perfectas y bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa
para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere.
Quizá uno de los peores momentos en la vida de una persona es cuando de un día para otro y sin esperarlo llega un diagnóstico como el cáncer. La vida se para el paciente, para su familia. Las prioridades cambian y hay que empezar un nuevo camino cuyo destino es la sanación. Hoy quiero hablarte del cáncer de mama. En España es uno de los más comunes entre las mujeres. Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, se estima que la prevalencia en nuestro país en 2020 era de 152.000 mujeres. Ahora bien, por suerte los datos van cambiando, la mortalidad experimenta un descenso y probablemente es gracias a la globalización del screening o cribado y a los mejores tratamientos que ya se implementan, terapias dirigidas, inmunoterapia, medicamentos combinados. Precisamente sobre todo esto vamos a hablar durante los próximos minutos en fin de semana con el doctor Alejandro Tejerina, jefe de la unidad por imagen del Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a aprovechar hoy más que nunca que estamos en el mes de concienciación sobre el cáncer de mama para hablar precisamente lo que es esta enfermedad, por dónde va la investigación y qué es importante saber, ¿no? ¿A partir de qué edad y cada cuánto tiempo debería una mujer, porque claro, todo empieza en la prevención, acudir a una revisión mamaria?
Bueno, pues los programas de cribado poblacional empiezan en nuestro país entre los 45 y 50 años y se realizan mamografías cada 2 años hasta los 70. Esto es así, pero es verdad que en cada parte del mundo es diferente y se está viendo que es beneficioso empezar un poco antes. Y cada vez hay una tendencia mayor a comenzar estos estudios a partir de los 40 años. Hay que tener en cuenta también las características individuales de cada mujer, si tiene antecedentes familiares o no, y eso nos haría empezar un poco antes. También se ha visto que hay beneficio en terminar un poco más tarde, en alargar esas revisiones más allá de los 70 años, sobre todo en pacientes que están sanas y que hacen su vida normal.
Porque siempre se ha dicho que la prevención es el primer paso, ¿no?, para atacar al bicho.
Eso es, eso es.
Qué importante, ¿no?, la detección temprana en el tratamiento del cáncer de mama. ¿Y cómo está relacionado hoy en día con esa tasa de supervivencia?
Bueno, pues efectivamente la supervivencia del cáncer de mama es muy alta, es en torno al 95% a los 5 años, y en esto ha influido mucho las campañas de prevención, de cribado, la concienciación de la mujer para acudir a esas mamografías y luego los tratamientos individualizados de las pacientes.
El Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina destaca a nivel nacional por estar a la vanguardia precisamente en el uso de estas tecnologías diagnósticas avanzadas. ¿Qué supone esa llegada a esta tecnología, la llegada de la tecnología al centro?
Bueno, nosotros siempre hemos apostado por la tecnología, ir un poco de la mano con los avances. Hemos visto muchos, algunos que han sido pues duraderos en el tiempo y otros que a lo mejor no lo han sido tantos. Pero el ir con estos avances es el poder tratar de ofrecer a las mujeres pues la mejor tecnología para tratar de hacer ese diagnóstico lo más temprano posible.
¿Qué tipo de pruebas son las que se realizan en el Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina?
Bueno, pues hacemos todas las pruebas de imagen de mama que se pueden hacer. La mamografía con tomosíntesis, que es una mamografía un poquito más evolucionada, una especie de escáner de la mama. Y hacemos pues ecografía, resonancia magnética, mamografía con contraste. Y luego se ha evolucionado mucho las biopsias también. Antes se iba a biopsias en quirófano y hoy en día es rarísimo que una paciente vaya a un quirófano sin una confirmación, ¿no? Tenemos métodos de biopsia muy precisos.
Hace poquitos días, el 5 de octubre, la Fundación Tejerina empezó un proyecto muy bonito que se llama Diagnóstico para Todas. En este proyecto se realizan pruebas diagnósticas gratuitas a colectivos con recursos limitados. Cuéntanos un poco más.
Bueno, pues eso es un proyecto ilusionante que hemos conseguido arrancar y poner en marcha, que, como has dicho muy bien, es un proyecto benéfico para ofrecer revisiones a pacientes, a señoras, a mujeres en situación desfavorecida. Entonces, lo que hacemos es una revisión, tratando de hacer la estratificación de riesgo y ofrecer las pruebas que esa mujer necesita y hacerlo todo en el mismo día. De tal forma que si hacemos algún diagnóstico, una imagen de sospecha, ese mismo día tomamos las muestras de biopsia y en un solo día tener esa información que puede ser muy valiosa.
Antes hablábamos de lo importante que es la detección precoz, ¿no? Y por qué es importante hacerse esas revisiones anuales. Y mencionaba que hay una población que puede tener un poco más de riesgo, que es la que tiene antecedentes genéticos. ¿Cuál es el papel de la genética en el cáncer de mama y qué recomendaciones se hacen a las mujeres que hayan tenido antecedentes familiares?
El factor genético es un factor muy importante, aunque se sabe o lo que se cree es que no representa más de un 5% los cánceres que son de tipo heredofamiliar. El resto de cánceres pues, se consideran de etiología multifactorial, ¿no? Entonces hay distintos factores de riesgo que influyen. Uno es que tengamos esa confirmación clara. Otra es que tengamos pues, antecedentes familiares importantes, aunque cuando nos hacemos ese análisis no, ese gen no es positivo. Y luego hay otros pues, que hay que tener en cuenta como la densidad mamaria. Una mama densa pues, incrementa un poquito el riesgo y algunos factores ambientales como puede ser pues la exposición a ciertos tóxicos, la obesidad, la vida sedentaria.
En el centro nos atendéis algo muy importante, que es la salud mental del paciente oncológico. ¿Con qué recursos y apoyos cuenta?
Bueno, pues nosotros siempre tratamos de hacer acompañamiento de la paciente desde el propio diagnóstico. Esa información al principio, desde la radiología, luego desde los distintos escalones terapéuticos, el equipo de cirugía, el equipo de oncología y luego desde la propia psicooncología, ¿no? Que ya son profesionales pues dedicados a eso. Luego hay una parte importante que es todo el ambiente de la paciente, su ambiente familiar, su ambiente personal y social, que también ayuda mucho.
Estamos en el mes de concienciación. ¿Habéis notado que desde que se empezaron a hacer estas campañas de concienciación para la prevención del cáncer, en concreto del cáncer de mama, ha mejorado la concienciación de la población? ¿Somos más conscientes de los riesgos que asumimos, por ejemplo, si no acudimos a esas revisiones anuales?
Yo diría que sí. El empezó el 19 de octubre como el Día del Cáncer de Mama y eso se ha ido extendiendo al mes rosa. Todos llevamos pulseras rosas, todos estamos involucrados con esa parte y yo creo que eso ha continuado la corriente que ya existía de concienciación social que hemos visto desde los años 90 hasta ahora, donde las pacientes, donde las mujeres se hacen las mamografías.
¿Existe hoy en día, doctor, diferencias entre la incidencia y el tratamiento de cáncer de mama según la edad o el tipo de tumor?
Bueno, sabemos que el cáncer de mama es más frecuente a partir de los 50 años. Pero también hemos observado en los últimos años que hay un aumento de la incidencia por debajo de los 50 años. Por eso cada vez hay más evidencia de empezar los cribados antes. Y además se ha visto que por debajo de los 50 años vemos cánceres de un tipo más agresivo, como pueden ser los cánceres triple negativos, y que aparecen con más frecuencia entre una revisión y otra, dando clínica con una mamografía anterior negativa, que eso es lo que se denomina el cáncer de intervalo. Entonces, no se sabe bien cuál es la etiología de esta incidencia en edad más temprana, lo que hemos dicho anteriormente, que nuestras mamografías, nuestros métodos de detección son más precisos, estamos llegando antes seguro, pero también se sabe que hay algo en nuestro estilo de vida que está influyendo de causa multifactorial.
Qué difícil, entonces, encontrar una única causa y un origen. Bueno, ya por último, vamos a dejar un mensaje importante a las mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor recientemente han recibido un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Qué les podemos transmitir a ellas?
a las que han recibido un, bueno, pues es un mensaje de esperanza. Hay que decir que el cáncer de mama se cura en un porcentaje altísimo. Cada vez tenemos tratamientos más dirigidos para esas pacientes, incluso en estadios más avanzados, con episodios de cronificación de la enfermedad, ¿no? Entonces, importante el hacernos las revisiones, el acudir a hacer la mamografía en esa situación asintomática. Y si notamos algo en nuestra mama, consultar. No tener miedo en consultar, porque 1 de cada 10 consultas, o sea, 9 de cada 10 consultas son procesos sin importancia.
Pues muchísimas gracias por compartir este ratito con todos los oyentes de fin de semana. Nos vamos a despedir del doctor Alejandro Tejerina, jefe de la unidad por imagen del Centro de Patología de Mama de la Fundación Tejerina. Que vaya bien. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.